aquí.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Es radio.
Y 6 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía hasta las 12:30 de la noche. Los mismos que dijeron de Zidane que era un hombre inexperto le despiden ahora con loas por un trabajo que califican como lo que es el trabajo en realidad, excepcional. Los mismos que recibieron a Zidane con la tarjeta de visita de que había dejado al Castilla hecho unos zorros hablan ahora del reto mayúsculo que tiene por delante el Real Madrid para tratar de encontrar un entrenador que esté a su altura. Los mismos que acusaron a Zidane de ser un parche, un alineador, un paracaidista, la última chifladura de Florentino Pérez, se rasgan ahora las vestiduras y colocan al club que acaba de conquistar la 13ª al borde del abismo. Un abismo, por cierto, que el Real Madrid conoce bien y al que ha cogido cierto cariño, porque conviene recordar que el club deportivo más importante del mundo vive permanentemente en el filo de la navaja, haga lo que haga, lo gane absolutamente todo o, por supuesto, no gane nada de nada. Los mismos que han estado repitiendo machaconamente que Zinedine Zidane es un alineador le despiden ahora con un adjetivo: irreemplazable. Los mismos que han estado machacando desde el primer día hasta el último a Zizou se refieren a él como el nuevo Muñoz, otro Molovni. Son los mismos que dijeron que con Zidane en el banquillo el Real Madrid no ganaría jamás una Copa de Europa y cuando la ganó afirmaron que aquello había sido la flor de un día y que no se volvería a repetir la historia. Los mismos que cuando ganó la segunda Copa de Europa salieron en estampida a decir que hasta un reloj estropeado da bien la hora al menos dos veces al día. Los mismos que cuando hace menos de una semana el Real Madrid ganó su tercera Champions en Kiev, aventuraron que no sería capaz de lograr la cuarta. Son los mismos que el otro día en el Open Media Day le inquirían sobre la finísima línea roja que hay entre el éxito total y el fracaso más absoluto. Los mismos que desde que aterrizó en el banquillo en sustitución de Rafa Benítez han intentado meterle ideas negativas en la cabeza, como él decía con mucha gracia. Los mismos que hoy hablan de Zidane como futuro seleccionador nacional francés decían hace poco que era un entrenador sin carné. Son los mismos que dijeron que sería incapaz de sentar a Cristiano hasta que lo sentó. Los mismos que criticaron que se negara a fichar a Kepa hasta que Keylor ganó la tercera Champions seguida. Son los mismos. Los mismos de siempre. Los mismos que cuando se produzca la fumata blanca sobre el nombre de su sucesor le compararán desde el primer día con el gran Zinedine Zidane, el nuevo inventor del fútbol. El técnico al que ellos apoyaron, por supuesto, desde el primer día y al que facilitaron su trabajo. Son, por cierto, los mismos que aún a estas horas de la noche no son capaces de comprender por qué se ha ido el padre del fútbol moderno, el nuevo Elenio Herrera. Otro Bill Shankly, un genio. Lo que hoy, no voy a decir que sin la sorpresa generalizada y el estupor total de los aficionados ha hecho Zinedine Zidane, ha sido dar una lección magistral, una cátedra sobre qué es el Real Madrid, sobre el nivel de exigencia que debe imperar en el Real Madrid. Porque, citando una frase célebre de Alfio Basile, aquí quien verdaderamente se ha vuelto a cagar en su contrato ha sido el señor Zidane. Se cagó en su contrato cuando, como jugador, vio que ya era incapaz de rendir al nivel del mayúsculo futbolista que había sido. Y hoy se ha cagado otra vez en su contrato después de reflexionar y llegar a la conclusión de que quizá, quizá, el Real Madrid pudiera dejar de ganar en el futuro con su discurso que él ha detectado que está agotado. Los mismos que se burlaron de Zidane y dijeron que el Real Madrid buscaba la desesperada su propio efecto Guardiola, hoy le dedican poemas de amor, reconociendo que ha superado al ex entrenador del FC Barcelona. Pero Zidane está en otra onda. Zidane está en la frecuencia modulada y algunos se empeñan en tratar de sintonizarle en onda media. Desde el punto de vista de un madridista, Zidane hay que desearle suerte, que la va a seguir teniendo, y darle las gracias. No ha habido y probablemente no haya en un futuro inmediato nadie capaz de captar con tanta nitidez, con tanta claridad, qué es el Real Madrid. Habitualmente del Madrid no se va ningún entrenador. Hay que echarlos. Zidane nos ha cogido a todos en fuera de juego y con el pie cambiado, y eso que en realidad esto no es más que un remake de su primer adiós. O por mejor decir, de su primer hasta luego. Porque yo creo que es eso en el fondo, un hasta luego. Así que hasta luego, Zinedine Zidane, y gracias. Y bienvenido, mister, sea usted quien sea. Los mismos que lapidaron a Zidane están ahora mismo haciendo acopio de piedras nuevas y más duras para arrojárselas a usted. Cómprese una buena armadura, un yelmo en condiciones, un gorjal con refuerzos, un peto de acero y unos guanteletes de primera mano, y nunca mejor dicho, porque le advierto desde ya de que van a ir a por usted. Van a ir a por usted, por tierra, por mar y por aire. Ármese también de paciencia, porque la va a necesitar usted con los mismos. 12 sobre las 11, empezamos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Unipunto.com. Canta y escucha tu música favorita mientras te duchas con Magic Shower, la ducha con sonido, y también podrás hablar por teléfono. ¡Qué puntazo! Unipunto.com.
Ya estoy aquí.
Oye, cariño, ¿tú estás bien?
¿Por?
No sé. ¿No te parece demasiado bajar a hacer la compra con neopreno, aletas, gafas de buzo y tubo?
Pues el de la pescadería me ha regalado un rape.
En cuanto sale a la venta el extra de verano, ya solo puedes pensar en el verano. Ya está a la venta el cupón del extra de verano de la ONCE. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos. Cómpralo ya. El verano es de la ONCE.
Nos lavamos los dientes para prevenir la caries. Sin embargo, no hacemos nada para prevenir los dolores articulares. Y sabemos que con los años aparecerán.
Artifin con su fórmula avanzada, además de aliviar los dolores, nutre el cartílago gracias a la vitamina C para evitar su desgaste.
Así las articulaciones funcionarán bien.
Porque lo importante es tratar la causa, no los síntomas.
Artifin, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando... Es radio.
La clave para una piel joven, tersa y sin arrugas, Ceanum. Corrige las arrugas de forma rápida y eficaz con Ceanum, único producto con colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C. Rejuvenece tu piel en 10 días con Ceanum, un vial bebible diario de Ceanum y presume de piel. Ceanum, ahora con nuevo formato, de Laboratorios Actapharma, de farmacia.
Hablemos del jamón.
Desde tujamondirecto.com no solo le enviamos los mejores jamones y embutidos ibéricos, también le ofrecemos otros productos relacionados con nuestra dieta mediterránea. Visite nuestra web en el apartado surtidos y podrá comprobarlo. Y si no encuentra la combinación que busca, se la preparamos y la enviamos a su domicilio en un magnífico estuche especial para regalo.
Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota, de guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Vivo en esta tierra que me desespera. Vivo en esta tierra. A veces yo desierta.
Eso ha debido pensar Florentino Pérez hoy. Vivo en esta tierra que a veces me desespera. Látigo Serrano, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Felipe del Campo, buenas noches.
Buenas noches y buenos goles.
Buenas noches y buenos goles, ya me anticipo yo. José Puertas, buenas noches.
Hola.
Daniel Blanco, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Sorteamos un lote ibérico. Gentileza de Tu Jamón Directo desde el pasado lunes. Las pistas para encontrar a nuestro personaje sorpresa. El lunes actualmente técnico de fútbol, pero también jugador, que también fue jugador, nieto e hijo de porteros de fútbol, aunque como futbolista fue profesional durante 14 años. Su popularidad y sus éxitos llegaron desde el banquillo como entrenador. La pista del martes. Fue jugador en 5 equipos distintos. El primero, la Real. Se retiró en el Lorca y entre medias, Toledo, Ferrol y Leganés. La pista de ayer que ya dejaba un poquito claro. El Lorca fue su último equipo de jugador. Y el primero de entrenador es español y ha dirigido a clubes en 3 ligas distintas. Esta próxima temporada se estrenará en una nueva liga en un nuevo país. Y la de hoy, que ya yo creo que deja bastante claro de quién se trata. Ha ganado títulos con 2 equipos. En el equipo español, donde ganó títulos, andaluz, para más señas, ganó solo títulos internacionales, ninguno a nivel nacional. Y fueron títulos logrados en esta última década. Manden sus respuestas al primerpalo@esradio.fm con nombre, apellidos y número de teléfono.
Pues venga, al lío. Hoy con 2 temas fundamentales, como podréis imaginar. Bueno, a las 11 de la mañana el tema era Xavi Hernández y lo que había dicho Xavi Hernández acerca del Real Madrid y del Fútbol Club Barcelona. Pero eso ha cambiado radicalmente cuando un poco después el Real Madrid anunciaba por sorpresa la rueda de prensa de Zinedine Zidane. Y ahí, bueno, sobre todo quienes hemos tratado de saber qué es lo que estaba pasando, nos hemos dado cuenta de que en realidad lo que estaba pasando es que Zinedine Zidane se marchaba del Real Madrid porque nadie quería decir nada. A las 11:16, látigo. ¿Situación actual de la Casa Blanca?
Tensa espera, ¿no? Con par de espera para saber quién va a ser el relevo de Zidane. Y sobre todo que el relevo de Zidane no condicione los planes estratégicos del club que están trazados desde el mes de enero en cuanto a llegadas y en cuanto a salidas. Entonces el que venga va a tener que aceptar algo en lo que Zidane no estaba al 100% de acuerdo, que son los planes estratégicos de la dirección deportiva que debe tomar el club a corto y a medio plazo.
¿Con qué no estaba de acuerdo Zidane?
Con alguna salida, con alguna llegada y con algún caso sin resolver. Llegada de un portero, salida de algún delantero y algún jugador que el club quería que se quedara y Zidane quería que se fuera.
¿Pero se le puede poner nombre y apellidos a eso o no?
Al nombre del portero no, porque no está decidido. Va a depender de lo que acepten o no los equipos que son dueños de esos porteros que interesan al Madrid. No van a venir todos, va a venir uno. Y va a venir el que encaje más en la posibilidad del vendedor y del comprador, que es el Madrid. En el jugador que Zidane quería que se fuera y el club que se quedara es Gareth Bale. Y eso va a estar ahí. Se hablará con el nuevo entrenador, pero esa decisión no está tomada. Y en cuanto al delantero, el Madrid prefería que se marchara Benzema y Zidane prefería que se quedara Benzema. Eso es un poco lo que está encima de la mesa.
Bueno, eso cambia todo ahora, ¿no?
Si digo que Bale tiene ahora más fácil la continuidad, claro, y Benzema un poco más fácil la salida, acierto.
Aciertas, claro. No es 100%.
Sí, sí.
Ni que Benzema se vaya a quedar, pero desde luego hoy es más fácil la salida de Benzema y la permanencia de Bale que al revés, que mientras estuviera Zidane en el banquillo.
O sea que es verdad, seguramente, que Zidane piensa que su discurso está desgastado, no digamos que agotado, digamos que desgastado. Es cierto también que a este nivel, y estoy hablando de Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, yo qué sé, Bayern de Múnich ya un escalón por debajo. Digamos que fundamentalmente, al nivel de Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, 3 años al frente del banquillo son como 15 en cualquier otro sitio, ¿vale? De forma que es cierto, probablemente, que Zidane interpreta que su discurso ya no cala tanto en los jugadores, pero hay matices también que acompañan un poco a su decisión, podríamos decir, ¿no?
Exacto. No, el desgaste existe, y lo sabe Zidane, lo sabe Florentino Pérez, y lo sabe el vestuario. Y no sé cuál es el último entrenador que estuvo más de 3 años en el Madrid. No sé si Ben Hacker aguantó una cuarta temporada. De memoria quisiera recordar que sí, pero es que irnos a Ben Hacker...
No, 3.
3. Y luego 86, vino Tosa.
86, 87, 87, 88, 88, 89.
Sí. Y luego Tosa en diferentes etapas.
Que a lo mejor nos vamos a, no sé, a Miljanic o a Miguel Muñoz.
Lo que sí que es verdad que es la primera vez que un entrenador tampoco del Real Madrid se va. No recuerdo ningún caso en el Madrid contemporáneo de un entrenador que se haya ido por voluntad propia.
Y en el Barça creo recordar que Cruyff sí aguantó una cuarta temporada en la que todo acabó mal. O sea, llegó la Liga, pero acabó mal en aquella final de Champions de Milán. Entonces, es cierto lo que dice Juanma, el desgaste es atroz. Pero al desgaste se le ha unido los desencuentros.
¿Qué porcentaje hay de todo esto, Miguel? ¿Qué porcentaje hay? ¿De desgaste hay un 70% en la decisión y el resto no? O...
Yo creo que es mitad y mitad.
¿Mitad y mitad?
Sinceramente, sinceramente.
Yo, porque, ¿te acuerdas, Juanma? El día que el Madrid elimina al Bayern, mi primera sensación es el Madrid tiene una gran oportunidad de cambiar de ciclo ganando, con lo difícil que eso es. El Madrid ha conseguido ganar, pero ahora el cambio de ciclo, no sé si por parte de que Zidane quería cambiarlo y la directiva no se lo ha permitido, yo no tengo información, o es al revés, la directiva la que lo había detectado y Zidane quería que todo se mantuviera más o menos igual, pues es muy difícil cambiar de ciclo ganando. No, el Madrid tenía una gran oportunidad, pero es que eso es muy complicado.
Es justo el Zidane el que quería mantener el statu quo de la plantilla al máximo. Al máximo nivel posible, no al 25 de 25, pero lo máximo posible. Y en el Madrid se asumía que no, que eso, que ese statu quo tenía que cambiar.
Sergio Valentín, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Recordaba el caso, Sergio, de José Antonio Camacho. Es verdad que Camacho se marcha, pero lo que dota de originalidad a la decisión de Zidane es que Camacho se marchó sin ganar nada. Vamos, pues más que nada porque no le dio.
Recordaba el caso de Camacho porque él decidió irse, sí, no porque se parezca nada más.
Lo que es realmente
partido, ¿no?
Sí, claro, sí, sí, lo que es realmente original es marcharse de un club como el Real Madrid, no en una fase ganadora, sino probablemente en la fase más ganadora desde los tiempos de Santiago Bernabéu, de las primeras 5 Copas de Europa. Eso que solemos decir de coño, ahora que está usted en la cima, qué bonito sería poder marcharse. Y que nadie hace, el primero en hacerlo ha sido Zinedine Zidane, porque la gente tiene cierta imposibilidad, se agarra al cargo y dice, bueno, pues yo aquí, pues Zidane ha demostrado evidentemente que no está atado a nada. Vamos a escuchar a Zidane ahora y vamos a hablar de candidatos. A mí el que más me casa, a mí, sin información, bueno, el que yo desearía sería José Mourinho, pero eso es una cosa imposible. Y el que más me casa, por conocimiento del idioma, por conocimiento de la Liga Española, porque es un entrenador joven, yo creo que acreditado, y sobre todo porque es antibarcelonista, es Mauricio Pochettino. Tiene ciertas reservas que ahora comentas, si no te importa, Látigo Serrano, al respecto del nombre de Mauricio Pochettino. Pero cuando el Real Madrid se enfrenta con el Tottenham en la fase de grupos de la Champions, a Pochettino le preguntan, a Mauricio Pochettino le preguntan por su futuro.
Bueno, yo lo que digo es que estoy contento donde estoy en Tottenham y el fútbol me llevará donde el fútbol quiera, ¿no? Yo siempre, una persona que fue como mi segundo padre, Jorge Grifa, me decía, no pienses mucho, disfruta del presente y sé profesional y responsable, y el fútbol, deja que el fútbol te va a llevar donde el fútbol quiera el fútbol, ¿no?
Y en esa rueda de prensa en inglés le preguntaban también, oiga, bueno, mejor lo escucháis.
¿Es un partido entre el antiguo entrenador del Real Madrid y el próximo entrenador del Real Madrid?
Yo estoy centrado en el Tottenham. Estoy centrado en este partido. 3 años más, estoy feliz. Creo que eso es todo.
Bueno, ahora me hablas de candidatos, de candidatos y me expresas por qué tus reservas a propósito del nombre de Mauricio Pochettino. Rápidamente, Sergio, bueno, la fotografía de la rueda de prensa de Zidane es Zidane, como siempre, tranquilo, y la imagen de un Florentino Pérez que yo hacía mucho tiempo que no veía tan abatido. Y eso que la noticia de que Zidane se marchaba del Real Madrid era del día anterior, reunión, al parecer, en las oficinas de ACS, en las que Zidane manifiesta al presidente del Real Madrid y al director general, a José Ángel Sánchez, que ha decidido dejarlo. Es decir, que ha habido un periodo de tiempo por parte del presidente del Real Madrid como para poder encajar la noticia, que al menos en público, aún esta mañana, este mediodía, no había acabado de encajar. Y Zidane ha dicho que es básicamente por eso, porque piensa que su mensaje puede estar desgastado, y porque en el futuro, con ese mensaje desgastado, no tiene la seguridad de que el Real Madrid siga ganando, ¿no?
Efectivamente, ha llegado a decir que si él hubiera continuado en el banquillo no veía al Real Madrid ganando, y eso es bastante en una declaración viniendo de Zidane, que ha ganado las 3 últimas Ligas de Campeones. Vamos a escuchar las explicaciones de Zidane. Ha ido dando detalles a medida que avanzaba la rueda de prensa. Lo primero, lo mencionabais antes, el discurso. Zidane dice que tiene que venir alguien con un discurso nuevo para renovar a esta plantilla.
Yo creo que es el momento para todos. Bueno, lo primero para mí, pero para la plantilla, para el club, es... Yo sé que es un momento un poco raro, pero yo creo que es un momento importante y es un momento, había que hacer eso para todos, que este equipo debe seguir ganando y necesita un cambio para eso. Yo creo que después de 3 años necesito otro discurso.
Lo hemos comentado a lo largo del día, informado de ello en Libertad Digital. Hay un momento clave, la decisión de Zidane, y es la derrota en Copa del Rey ante el Leganés. La pitada, el no sentirse que ha estado a la altura, le hizo reflexionar y va ligado a este sonido que vamos a escuchar.
Creo que hay momentos complicados donde tú puedes decir, bueno, estoy la persona adecuada todavía. Porque los momentos duros no me olvido también, ¿sabes? Y eso sí te hace reflexionar, porque también yo creo que los jugadores necesitan un cambio. Le apretamos, queremos siempre más, y bueno, llega un momento donde, bueno, ¿qué voy a pedir más a mis jugadores con lo que han hecho conmigo?
Y lo hemos comentado también a lo largo del día, recordándolo. El 30 de marzo fue la última vez en la que Zidane públicamente dijo que tenía la idea de seguir en el Real Madrid. Lo ha dicho en rueda de prensa. Y evidentemente los periodistas hoy le han rescatado esas declaraciones. ¿Y qué ha pasado para que haya cambiado su parecer? Pues más o menos ese 30 de marzo Zidane nos ha reconocido que mintió.
A lo mejor cuando yo te digo eso, a lo mejor no pienso eso, ¿sabes? Y te lo digo con sinceridad. Digo eso y puede pensar que en mi cabeza viene otra cosa. Yo antes decía, en este club puede pasar de todo. Se puede acabar de un día a otro. La importancia es el día a día. Y el día a día se acabó para mí. Yo no estoy cansado de entrenar. Son 3 años que entreno.
Una frase y una expresión. La frase es que su momento más feliz fue cuando ganó la Liga. La expresión es la de Florentino Pérez, que por mucho que lo haya dicho Zidane, yo creo que a Florentino Pérez eso no le entra en su cabeza, que la Liga esté por encima de la Champions League. Y ha dado a entrever Zidane que precisamente la distancia respecto al Barcelona en Liga le ha hecho ver que ese mensaje no estaba calando igual en la plantilla. Luego, yo así lo he entendido y por eso lo he apuntado, yo creo que él ha dejado caer que si no hubieran ganado la Copa de Europa, a lo mejor no habría tomado esta decisión. Ajá. Yo lo he entendido así. Pero, no lo ha dicho así tajantemente.
Vale. Me casa con la personalidad de Zidane. ¿Reservas sobre Pochettino, látigo? ¿Por qué?
En cuanto a la operación, porque una cosa es que tú renueves o que tú te cases y te diga tu mujer, mía, si mañana te llama el Zapataki, pues no pasa nada, rompemos el matrimonio y te casas con ella, sabiendo que no te va a llamar, y de repente el Zapataki lo deja con Thor 3 días después y te llama, ¿no? Y tu mujer te dice, nada, escúchame,
lo deja con Thor y llama al Capitán América
y te llama a ti. Pues es lo mismo, o sea, el pacto al que llegan Levy y Pochettino es, bueno, si te llama algún día el Madrid o el PSG, pues yo hablamos y tal. La realidad es que no hay cláusula liberatoria y que Levy no tiene ninguna intención de dejar que Pochettino se vaya, salvo, o sea, rechazó hace 6 días 30 millones de libras del Chelsea por Pochettino. Y luego mi reserva sobre si eso no es el adecuado, que me parece que sería una segunda parte de Benítez. Creo que esa autoridad moral que tenía Zidane para decirle a los jugadores, chicos, yo lo haría así porque soy Zidane,
a mí
no
me encaja más con Pellegrini. Es decir, para mí Benítez era un desastre total. Lo que pasa es que Pellegrini sí que se podía adaptar a lo que el Real Madrid quería, pero yo creo que a Florentino los apellidos Pellegrini y Pochettino no le molan. Es decir, no le molan.
Y Felipe, que a Florentino no le va a gustar ningún entrenador tanto como Zidane,
que no sea Zidane,
que es el tipo que él tenía moldeado a imagen y semejanza para que fuera el hombre. O sea, ninguno le va a gustar.
Yo tengo un problema, Juan, más que no me gusta ninguno.
Ya, bueno.
¿Y qué hacemos? Es que ninguno.
Antes que eso, descartamos opciones del estilo de el pianista Luxemburgo, el ingeniero Carlos Queiroz.
Sí. No, en Inglaterra todos los periódicos ponían la pole position y a mí me ha llamado mucho la atención a Wenger.
Un segundo. José Álvarez, compañero de La Sexta, en Londres, muy buenas noches.
Yo me muero.
Muy buenas noches, ¿qué tal, Juanma?
Bueno, pues...
No, la prensa inglesa, no lo digo yo. De verdad que no me lo estoy inventando.
Totalmente cierto. A mí me ha sorprendido que el nombre que sonaba aquí era Wenger.
Ya, bueno, confundís
a la gente.
Vamos a ver,
estas cosas.
No, confunde quién, los tabloides eran. Felipe.
Pero lo estáis sacando en este programa.
Bueno, vamos a ver, por lo que me ha contado esta noche, hace una hora, Miguel Gutiérrez, él tiene buena información en el sentido de que probablemente el entorno de Wenger, el representante de Wenger, se hubiera puesto en contacto con el Real Madrid. Eso tiene cierta lógica, porque desde que se ha sabido que Zidane dejaba el banquillo, probablemente se hayan dirigido al Real Madrid entre 20 y 25 entrenadores, ¿no?
Alguno menos, pero 8, vale. 8 sí.
Perfecto, ¿tantos? Vale, pues 8. Es en el entorno de eso. Y la ventaja que tiene Wenger con respecto a todos los demás, lo demás son todo desventajas. Solo tiene una ventaja Wenger con respecto a los demás, que está libre, que está en su casa.
Bueno, y ojo con Conte, ¿eh? Ojo con Conte.
Ese.
También, bueno,
es que no hay ninguno bueno. El problema, yo veo las caras vuestras y todos resopláis, ponéis gestos, ni es el ojo, movéis los brazos. No,
bueno, te quiero decir.
Ninguno va a ser mejor que Zidane, ¿eh?
No, eso es posible.
Felipe, eso lo sabemos esta noche. Pero yo te quiero recordar lo que se dijo en el periodismo deportivo español,
por supuesto,
cuando a Florentino Pérez se le ocurre elegir a Zidane como técnico del Real Madrid.
Zidane ayer era un alineador y hoy, como ex entrenador del Real Madrid, y tú muchas veces lo has recargado en columnas,
es un genio magnífico,
es el caballero
del fútbol moderno.
Efectivamente, es el mejor entrenador que ha existido, bueno, un caballero, el único caballero que quedaba.
Eso es. Y el que venga después, pues se le pondrá como espejo y como reflejo y como ejemplo a seguir el gran Zinedine Zidane, al que de repente todo el periodismo deportivo español defendió desde el primer día.
Eso es.
Tócate las narices, María Manuela. Pero bueno, en fin, este es otro tema. José, Conte, Wenger, ¿no se habla de Pochettino?
Sí, se habla también, por supuesto, se habla de los tres entrenadores que justo, bueno, los equipos de Londres ha dejado Wenger al Arsenal, Conte al Chelsea lo va a dejar también. Y el primero que ha sonado, desde luego, es Pochettino, también por la información que venía desde España y porque es público su, entre comillas, amor por el Real Madrid, ¿sabes? Lo ha reconocido públicamente y es el equipo que todo el mundo sabe que le gustaría ir si no sigue en el Tottenham. De hecho, tuvo una oferta del Chelsea que él pudo forzar para salir, porque aparte ofrecían dinero y él prefirió mantenerse en el Tottenham. Entonces aquí se ve bastante probable la opción Pochettino. Esta tarde en la BBC mismo han hecho un debate, aquí ha impactado mucho lo de Zidane y barajando varios entrenadores, y esos tres nombres son los que más han sonado. Le Klopp, se ve pocas opciones porque está en el Liverpool feliz, aparte costaría bastante dinero, pero los otros tres, desde luego, son serios candidatos, por aquí por lo menos lo que se ve en Inglaterra.
Dos preguntas, José. ¿Conte en qué situación está?
Bueno, pues Conte aún no se ha anunciado que no sigue. Dicen que el Chelsea lo tiene hecho con Sarri, el entrenador del Nápoles, que es donde va ahora Ancelotti, o sea, movimiento ahí tremendo, pero bueno, se da por hecho que Conte está fuera del Chelsea.
Ajá, o sea, que estaría libre también, como en el caso de Wenger.
Sí.
Y Pochettino hemos hablado, Wenger está libre. Ah, sí, la otra cosa que te quería preguntar, ¿existe o no existe, dice Látigo que no, cláusula liberatoria en el caso de Pochettino si le llamara el Real Madrid?
Yo creo que es una cláusula oral, más que nada, es decir, no hay un papel firmado, pero sí que es verdad que aquí también se dice, bueno, esta mañana en Jugones también lo hemos comentado, que hay una cláusula, un acuerdo verbal, mejor dicho, en el cual Pochettino dijo que si venía el Real Madrid, el único equipo que podría venir en ese sentido, podría salir, pero yo creo que tendría que haber una compensación económica también, es decir, que llegara a un acuerdo. Y un buen acuerdo para las tres partes, no simplemente que dijera me voy, me quiero ir y sería gratis.
O sea, un acuerdo oral, decías, ¿no? Como el sexo,
exacto,
¿no?
Exacto, verbal, exacto. Sí.
Es tuyo con lo de la pataca.
Bueno, sí, pero que Bill Clinton decía que no, que eso no era sexo.
Claro.
¿Sí o no?
Correcto.
O sea, su día Bill Clinton decía, no, esto no, esto para mí es el pan nuestro de cada día. Bueno, pues habrá que estar un poco pendiente de los próximos movimientos, pero sí es curioso que de todos los candidatos que se habla, porque ¿hay algún candidato más que quieran ustedes poner encima de la mesa? ¿Se les ocurre?
Joachim Löw, ¿no? También se habla bastante.
Joachim Löw, que es
uno.
¿Sí?
De la casa.
Claro, eso
Guti. José María Gutiérrez Guti. Claro. ¿Alguno más que se nos pierda? ¿Sí?
Sí, hay uno y que si no saliera Pochettino tendría muchas opciones, que es Massimiliano Allegri, entrenador de la Juve, que encanta al presidente del Real Madrid, que ya ha estado en la...
Y voy a entrar en depresión, ¿eh?
Lo digo en serio.
Va a sonar
ya el látigo. Yo sé al quién elegiría, que es al mismo que habría elegido en 2013, cuando se marchó Mourinho, que es Jürgen Klopp. O sea, no hay otro tío que sujete mediáticamente el peso de Zidane, el ritmo de presión del Madrid, el peso del Bernabéu y con el que el Bernabéu se lo pasara mejor que Jürgen Klopp. O sea, tiene que ser Klopp y no va a ser Klopp, ¿vale? O sea, digo las dos
cosas. Yo tuve la oportunidad de estar con Klopp el otro día, que me habló del Real Madrid en la Flash Interview, y desde luego es un entrenador que desprende personalidad, se le ve en la banda, transmite a los jugadores y impone.
Se te cae la baba.
¿Sí?
Lo que pasa es que es un tipo que, bueno...
Pero salió el otro día mamado diciendo que no sé qué, ¿no?
Porque el Madrid tuvo un montón de suerte, que es la verdad.
No, hombre, no, mamado no salió.
Lo de Wenger
Pero aquí es que destruimos a los personajes públicos.
Me pareció eso, ¿no? A mí me pareció.
Vamos a ver.
A las 6 de la mañana con los Julián.
Estaba perfectamente, estaba absolutamente sobrio. Yo le vi, vamos.
Yo es lo que digo, o sea, mi elección sería Klopp. No creo que sea la del Real Madrid.
Oye, te decía, bueno, aquí hay un poco de prisa, y decías tú, ¿prisa?
Ninguna.
¿Prisa?
Ninguna.
Como en el anuncio de la fabada, no hay prisa.
Necesidad de acertar en la elección. Yo no entiendo. ¿No volver a hacer un Ancelotti?
Descártame. Emery, nada, ¿no?
Ninguna. Y Wenger, ninguna.
No, ¿Ernesto Valverde?
¿Alguna más que Wenger y que Emery?
Yo no entiendo por qué no tiene tanto peso Guti cuando sería continuar con la línea de Zidane. Vamos a ver, Zidane cuando ascendió al primer equipo no tenía más experiencia muy mala en el Castilla.
Te entiendo, pero...
O sea, es un tío que sabe lo que es el Real Madrid, sabe lo que es ese vestuario.
Seguro.
Más o menos coincidió con Zidane muchos años. O sea, que
sí, pero sí, no, sí, pero
otra Guti. Personalidad diferente, eso está claro.
Sí, o sea, Guti está ahí, están formándole.
Pero
para
que la gente
se
cree que Guti es el mismo que tenía 20 años
nada que ver, pero no
pues, escúchame, llega empalmado igual y no tiene 20 años. O sea, el José es el mismo José que jugaba al fútbol, solo que ahora no juega al fútbol y es entrenador. Y va a los mismos sitios que iba cuando era jugador. Bueno, no, porque el bar no está cerrado, va a otros, pero es lo mismo.
Ya.
O sea, a día de hoy no puede ser Guti.
Bueno, tampoco no caigamos en el error de pensar que porque esa operación funcionó en el caso de Zidane.
Zidane hay uno y Guardiola hay otro.
Vaya a funcionar en el caso de otro, no digo Guti, en el caso de Guti, en el caso de Raúl, es demasiado pronto, ¿no?
Raúl tendría una opción con Pochettino, que podría ser segundo entrenador.
Segundo entrenador.
Lo digo esa jugada no está mal. Que el perfil de entrenador táctico en los últimos años en el Real Madrid no ha triunfado. O sea, más de
mano izquierda.
Estilo Ancelotti.
Ancelotti táctico era como yo, ¿eh?
Pues eso.
No, pero eso está diciendo. Bueno, José, estaremos pendientes
estarás conmigo, Látigo, que entre Rafa Benítez y Ancelotti hay un mundo.
Dejaré un segundo en que voy a despedir a José Álvarez. José, que estaremos pendientes y te llamaremos en...
Sí, perfecto. Sí. Y ojo que con Pochettino también lo que quería decir es que podrían cambiar mucho los objetivos de fichajes en el Real Madrid. Entraría otra vez Kane y diferentes jugadores que ahora mismo yo creo que no se contemplan.
Ajá. Bueno, pues probablemente el presidente del Real Madrid tenga que elegir a alguien que vaya a elegir lo que ha elegido él.
Exacto.
Correcto. Yo creo que lo he definido bien.
Sí, de
muy bien. Gracias, José. Un abrazo.
De nada, un abrazo.
Porque Marsal, Lorente, buenas noches.
Ernesto, ¿qué tal? Buenas noches.
Ernesto Valverde tendría cláusula liberatoria del Barça en el caso de que el Madrid le llamara o no?
No.
Ni se lo planteo.
No hace falta cláusulas. Con la gente del Barça, la lealtad y la fidelidad a los colores ya sirve.
La lealtad,
Valverde está...
La lealtad institucional, ¿no?
Está blindado.
Muy bien. Oye, cerramos el tema, si os parece, de la sorprendente decisión de Zidane. Con algo más que queráis aportarme, la historia nos ha pillado absolutamente en fuera de juego a todos.
Veo entrenadores que a la afición del Madrid les pondría con mano izquierda y un poco, porque estoy con vosotros, la mano izquierda funciona en el Madrid, ha funcionado Ancelotti, ha funcionado Del Bosque, ha funcionado Zidane. Ha funcionado la mano izquierda.
Del Bosque no entraría en el plan, ¿no?
No parece.
No es que la ironía en la radio no se entiende.
No, que yo no estoy siendo irónico.
¿Ah, no?
¿Del Bosque está retirado, acaso? ¿No es un entrenador en activo? Ah, no, está retirado.
Está retirado.
¿Ah?
Sí. Reijard.
Está retirado
ese perfil.
También, yo creo.
¿Que está retirado Reijard?
Sí, no. Reijard hace tiempo que dijo que no volvió a entrenar.
Pero Reijard.
Estoy buscando mano izquierda. No, perdona.
Yo voy a entrenar.
Estoy buscando mano izquierda.
No,
¿un entrenador nacional?
Pero Sánchez.
Un entrenador nacional puede ser, sí. Puede ser.
Sí, digo. No, por ejemplo, Quique Setién. A mí me parece que es un grandísimo entrenador con una propuesta futbolística súper atractiva y que tiene mucha experiencia también, ¿no?
Quique Setién.
Tú fíjate el trabajo ya en la cocina que empieza a hacer el periobarcelonismo de tratar de confundir.
Como si Quique Setién fuera malo. Pero
claro.
Quique Setién.
Tienes
razón, la tía.
No.
Es Pochettino, es Joachim Löw o es Allegri, no hay más. A mí me encantaría Klopp, pero no va a ser Klopp.
Y Michel no tiene ni una opción.
Lowe o Allegri.
¿Mitchell suena?
Mitchell no tiene.
No suena a Mitchell.
Ninguna. Va a ser Pochettino, seguramente. Bueno,
la herencia recibida en este caso es tremenda, en positivo.
Claro. Por cierto, que le han despedido todos los jugadores, salvo uno, porque Kovacic lo ha hecho ya hace media hora.
Ajá.
Solo falta uno.
¿Qué es?
Gareth Bale.
¿Ah, sí? Bueno, eso también estaría en la línea de lo que tú decías, que es que a Gareth Bale le habían enseñado un poco la puerta de salida, ¿no? Zinedine Zidane.
El club no.
Muy bien, dame Artifin, Dani Blanco, por favor.
Bueno, vamos a dar Artifin.
A mí. Hombre, a mí. No. Buh, yo no. estoy.
Por supuesto que ti.
A mí,
sí,
que estoy.
Desde las 11 y 5 he dicho que no te gusta ningún entrenador para
ninguno,
el Real Madrid, pero.
No me gusta ninguno.
Pero yo creo que Zidane se ha tenido que tomar hoy alguna pastilla de Artifin para tener bien regenerado el cartílago, aunque él lo tiene.
O sea, tuvo que tomar ayer Florentino Pérez y José Ángel Sánchez.
Antes del desayuno, sí. Que tiene Artifin, contratín sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y la cúrcuma famosa. ¿Dónde encontrarlo? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y en las parafarmacias del Corte Inglés, por supuesto.
Muy bien, dime.
Atención.
Ah, no, Ilie ya no, tranquilo.
No, Ilie no.
Tranquilo, Víctor. Bueno, hasta que Zinedine Zidane ha dicho que se marcha, la noticia del día, ¿no? Eran las declaraciones de Xavi, que han sido ¿dónde, Marsal, exactamente?
Pues no han sido unas declaraciones.
No han sido unas declaraciones.
No. Es un mensaje de WhatsApp en forma de nota de voz.
¿Sí?
Que envió a un amigo suyo.
¿Sí?
Ese amigo suyo lo rebota pues a otro amigo suyo. Y dice, mira lo que dice Xavi, lo que me ha llegado y tal.
¿Sí?
Y ha ido circulando por todos los teléfonos así un poco de personas que interesadas en el Barça y tal.
¿Sí?
Y ha sido un medio quien lo ha publicado como si fueran unas declaraciones que le habían hecho a ellos, ¿no? Con lo cual me parece una falta de ética total y absoluta.
El medio este también.
¿El medio qué es? ¿Qué medio es?
Bueno, el programa se llama El Penalti, que se emite en Radio Estel una hora a la semana.
¿El Penalti que presenta quién? Es que no te estoy preguntando porque no tengo ni idea, ¿eh?
Sí, bueno, Miguel Ángel Ruiz.
Miguel Ángel Ruiz, bueno, pues no tengo el placer. Vale. Bueno, da igual. Nosotros vamos a emitir lo que se ha conocido de ese mensaje.
Sí, es público, sí.
De voz.
Que... Es verdad que, pero
ahora, también te digo una cosa. También te digo una cosa. El amigo de Xavi, en fin, que hace falta ser torpe. Parezco García, ¿eh?
Torpe.
Amigo de Xavi. Sobre el Real Madrid, Xavi Hernández, ¿qué dice en ese mensaje? Aquí sí se muestra sincero. El resto del día no, pero en los mensajes con sus amigos me imagino que sí, dice esto.
I el Madrid té un gran guanyador. Ara, el Madrid se li ha anat tot de cara, és increïble. Els jugadors lesionats, Neymar, el Robben, el Boateng, el del Bayern, els àrbits, penals, que els hi van pitar. Ahir el jugador més important del Liverpool se'ls hi lesiona, el porter Lalí, el porter del Bayern també. Vull dir, vamos, o sigui, sembla cosa de bruixes, això.
Cosa de bruixes, no? Se dice, se pronuncia, Marçal?
Sí, sí, cosa de bruxas.
Bruxas. O sea, que es un poco cosa de suerte, ¿no? Que el Madrid, pues...
Bueno, habla del gen ganador que tiene el Madrid, pero que le ha ido todo de cara, ¿no? Lesionados rivales, los árbitros, la suerte...
Sí, sí, bueno. Sí, sí. La flor de Zidane, que ahora será la flor del que venga después de Zidane.
A mí esto no es lo que me parece más grave.
Grave y que puede tener toda la razón del mundo.
Pero que sí, pero que quiero decir que el siguiente corte es lo que me parece.
Y en el que también tiene toda la razón del mundo.
Bueno, vamos a discutir tú y yo sobre eso, ¿eh? Vamos a discutir tú y yo sobre eso. No nos ponemos de acuerdo sobre el futuro entrenador del Madrid y tampoco nos vamos a poner de acuerdo sobre esto.
I el Barça s'ha dormit, ja fa anys que estan dormint, amb els fitxatges que fan pena. Els que decideixen no tenen ni idea, no saben per on van. I llavors això passa factura. Aviam, perquè sembla que el Barça va guanyant títols, però els altres van guanyant Champions, saps?
Pues tienes razón. No vamos a discutir sobre esto tampoco. Tiene más razón que un santo. Tiene más razón que un santo. Ahora,
que dan pena.
Ahora, claro, pues imagínate. ¿Robert Fernández sigue siendo el responsable de los fichajes o ya...?
Se habla de Jordi Cruyff.
No,
tiene contrato hasta el 30 de junio.
No, Jordi Cruyff ha dicho que...
¿Ah, no?
Que no, yo creo que no, que Jordi Cruyff ha dicho que no.
Lo tantearon, pero no le hicieron ninguna propuesta firme y él tampoco se veía porque no le daban plenos poderes en la secretaría, sino que, bueno, estaría ahí un poco a las órdenes de Pep Segura, por tanto no tendría suficiente autonomía y ha dicho que no y bueno, está buscando
alguna propuesta interesante en Inglaterra.
¿Qué te parece a ti, Marsal, personalmente, lo que... Bueno, lo primero es una chorrada, lo del Madrid que tiene suerte. Bueno, pues oye, ojalá, ojalá la siga teniendo durante muchísimos años más.
Es una chorrada, es en este caso de esta Champions, bueno, es una realidad.
Bueno, perfecto.
Una realidad, o sea, al PSG se le lesiona su mejor jugador para el partido de vuelta. Luego, en el partido de ida la Juve no tiene a Benatia, en el de vuelta no tiene a Dybala. Vale. Tiene la suerte de que te pitan un penalti, que para mi juicio es, pero te lo pitan en el 93. Contra el Bayern de Múnich se lesiona el central para el partido de vuelta. Luego tienen la suerte de que no ve la mano de Marcelo. Y en la final, el portero del Liverpool, lejos de meterse un gol, se mete dos.
Yo no,
vamos, eso. Es la mayor cantidad de suerte que he visto en...
Yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Cuando los errores los comete Keylor Navas, no es mala suerte, es que Keylor Navas es malo.
Si el portero del Liverpool también es malo. Es malo,
pero entonces
es malo como la carne de...
Entonces no es malo, es que el Madrid en este caso tiene mejor portero que el Liverpool.
No, es igual de malo, solo que no. Ese día falla dos, el suyo y el tuyo, ¿no? Son iguales los dos.
Sí, sé por dónde lo quieres llevar, pero es que no...
Sí, puede... son igual de malos,
que no,
sí.
Que no puede...
Son igual de malos.
No puedes reducirlo todo a suerte.
No. El Madrid hace un gran partido en París, muy superior a Paris Saint-Germain. El Madrid hace un gran partido en Turín.
Y no está Neymar. Y no está...
Y el Madrid hace un gran partido en Múnich.
Pero y cuando el Madrid tiene lesionados, decir, es porque la preparación física no ha sido buena. Y cuando la tienen los demás, es mala suerte.
Entiendo lo que dices.
Parece que yo soy igual del Madrid que vosotros o más.
Si nadie está...
O sea, es que yo me cargo un tío por el Madrid.
No,
sí, sí, sí. A uno que no conozca.
No, vale. Hombre, menos mal.
Pero lo que quiero decir es que yo, que soy muy del Madrid, reconozco que en esta Champions el Madrid tiene una potra que no he visto en mi puñetera vida.
Perfecto, pero bueno, que yo te digo que ojalá el Real Madrid, desde mi punto de vista, siga teniendo mucha suerte durante muchos años más.
Sorteos, muy mala suerte.
Pero que no me parece...
Tiene una suerte en los sorteos tremenda.
Pero que no me parece... mira, en eso ha tenido mala suerte. Pero que no me parece relevante. Bueno, es un comentario, quizás una obviedad, ¿vale? Lo que hoy se dice del Madrid, que ha ganado la Copa de Europa porque tiene buena suerte, el año pasado la ganó por las bolas calientes, el anterior la ganó porque no sé qué, es una forma de explicar...
Un yen guanador.
Bueno, es una forma, o sea, es una forma de explicar, o sea, el barcelonismo, tal y como yo lo veo, está todavía en ese proceso de asimilación, de asimilación de lo que es un cataclismo, que es que el Real Madrid haya ganado 3 Copas de Europa seguidas, 4 en 5 años.
Cuando tú tienes a Messi... ¿Podéis decir en cuántas Copas de Europa no influye un poco la suerte? No digo que aquí haya habido más o menos, pero en todas las competiciones del mundo influye la suerte. El Barcelona no gana la primera Copa de Europa si el Vaquero no mete el gol en Kaiserslautern en el 93. Es que eso es así, eso es el juego.
Sí, sí, y el campeón de Italia de aquella Champions 92 fue la Sampdoria, no la Juve, el alemán fue el Kaiserslautern y no el Bayern. Sí, lo sé, sí, eso es verdad. Pero yo, como esta, o sea, la sucesión de infortunios de los rivales y cosas a tu favor, yo no la había visto.
Bueno, ojalá haya más suerte. Pero yo lo que creo es que hay que poner el acento en el segundo comentario de Xavi, que Marsal no es el primero en los últimos días, ¿eh? Quiero recordar que quien abre este debate es Leo Messi. Leo Messi habla de ese gen ganador, dice el Madrid tiene algo que nosotros no tenemos.
Eso no se compra.
Ese debate lo alimenta Carles Puyol a través de un tuit el otro día, que a ti te sienta tan rematadamente mal como para tratar de provocar a mi amigo Carles Puyol a través de las redes sociales. Y bien es cierto que le pillan como a cagancho en Almagro, pero hace el comentario en la misma línea Xavi Hernández. Hombre, yo creo que no se puede acusar a Messi, a Puyol y a Xavi de ser unos peligrosos antibarcelonistas. Yo te digo, ¿ha habido reacción en el Barça después de estas declaraciones? Perdón, después de este comentario a un amigo vía WhatsApp de Xavi Hernández, ¿o no?
No ha habido ninguna reacción, además porque Xavi es una voz muy autorizada y nadie saldría a contradecirle, pero sí que es verdad que dentro de la afición del Barça hay un poco el debate este de que la política de fichajes del Barça ha sido muy errática, ¿no? Y que el Barça, teniendo al mejor jugador del mundo como es Leo Messi, tan solo debía acertar un poco con los 3 o 4 complementos para que el equipo siguiera siendo muy competitivo. Y, hombre, si repasas la gente que ha venido, André Gómez, Paco Alcácer, Diñe, se fichó a Deulofeu, Arda Turán, Alex Vidal, que son fichajes de los últimos
años. El colombiano que se va, ¿no? El colombiano.
Claro, y un Titi y Dembélé, si decirlos todos, si me los juntamos, son todos malos.
Pero un Titi por lo menos salió bien,
malo,
¿no? Y Dembélé seguro que también tiene potencial, y Coutinho también es un buen fichaje. Ha habido un poco de todo, pero es verdad que en líneas generales no se ha acertado mucho.
Muy bien, pues nada, quiero decir que el mejor jugador del mundo, Leo Messi, en opinión de Marsal Llorente, ¿no?
Sí,
que es que el periodo barcelonismo siempre trata de encajarla, ¿sabes? Y no, en mi opinión, el mejor jugador del mundo es Cristiano Ronaldo. Muy bien, gracias, Marsal. Eres muy amable.
Mucho
ánimo, ¿eh? A tratar de digerirlo.
Yo quiero hacerte una reflexión periodística de lo que ha pasado con Xavi. Me estoy encontrando en los últimos tiempos, no sé si a Latigo también le pasa lo mismo y a vosotros igual, que a los protagonistas empieza a molestarle los WhatsApp. Sí. Quieren, oye, si quieres que te cuente algo, quedamos en una cafetería y te lo cuento.
Sí.
O llámame.
En los últimos tiempos. Sí, llámame y te lo cuento y te lo. Porque claro, es que ahora mismo. Sí,
el WhatsApp.
Es un WhatsApp.
A mí ese audio me lo mandaron ayer a las 6 de la tarde y no lo quise publicar. Y lo escuché entero.
No, pero por eso, porque ahora le hablas con alguien, oye, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué te pasa, Juanma?
Lo que es una canallada un poco es que algunos compañeros hayan. Son declaraciones a nosotros.
A ti y a mí no nos pasa. Yo digo las mismas cosas aquí.
Que el WhatsApp.
Mi padre, exactamente lo mismo. Entonces, como por eso digo que Keylor me parece muy malo. Y te lo digo por WhatsApp, te lo digo por Telegram, por Instagram,
oye,
por
YouTube. Claro. Precisamente estás aquí porque por eso. Dices lo que te da la
pero
gana.
Pero como la gente no dice la verdad, pues claro. Luego le pilla.
Bueno, como ya es tradición, os recuerdo, el Santiago Bernabéu acogerá el próximo 3 de junio un partidazo con fines solidarios, que es la novena edición del Corazón Classic Match que organiza la Fundación Real Madrid, que reunirá a las leyendas del Real Madrid y el Arsenal sobre el césped del Coliseo Blanco. Este Corazón Classic Match 2018, Fútbol por la Infancia, destinará los beneficios a los proyectos de la Fundación Real Madrid dirigidos a los niños que más lo necesitan, a los más vulnerables. Y recordaros también que el partido más solidario se puede ver con entradas desde 5 euros y que las puedes comprar ya en entradas.com. Y hablando de la Liga ACB, con nuestros amigos de Endesa, José Manuel, pendientes de terceros partidos, ¿no?
Sí, mañana terceros partidos de la serie de cuartos de final a las 8 menos cuarto en el Palau Blaugrana, el Barcelona frente a Moraván Andorra, el ganador se enfrenta al Baskonia en semifinales y a las 10 de la noche Valencia Basket, Herbalife Gran Canaria, el ganador rival del Real Madrid a partir del domingo también en la semifinal y seguramente el que gane ese Valencia Basket, Herbalife Gran Canaria tendrá muchas opciones de jugar en Euroliga la próxima temporada y además, Juanma, esta noche a las 3 de la mañana arrancan las finales de la NBA, te lo cuento ya aquí también, porque en la Bahía de Oakland, Golden State Warriors y Cleveland Cavaliers empiezan la pelea por el anillo. Primer partido de 7 y no olvidemos, con José Manuel Calderón en los Cleveland Cavaliers.
Te estaba diciendo
tengo una duda, ¿por qué va la Euroliga el campeón, el ganador de quién?
Mira, en la Euroliga ya sabes que hay licencias A que se llaman, son equipos que tienen plaza garantizada.
O sea,
son
Real Madrid, Baskonia y Barcelona. Aunque quede en el último en la CB, van.
Pregunta para provocar.
Sé que es para provocar.
¿En serio? Que siempre estés con lo mismo.
No, simplemente le explico a Felipe que mañana el que gane el Valencia Gran Canaria seguramente quede cuarto en la liga detrás de Madrid, Barcelona y Baskonia si el Barça gana Andorra. José, entonces, el mejor clasificado fuera de los licenciados o tiene una plaza en la
José,
liga.
Tú eres un hombre de bien y estás muy por encima de ciertos personajes.
Se lo estoy explicando. Solo.
Vale, pero que no entres tampoco en ese trapo. El baloncesto con nuestros amigos de Endesa. Ya para acabar, al final, ¿qué te huele, Látigo? ¿Por quién se va a inclinar el Real Madrid? Quédate con uno, haz una selección.
Creo que por Allegri.
Allegri. ¿Felipe?
Pochettino.
¿Sergio?
Pochettino.
Dani.
Yo creo que también, aunque estoy también con Látigo, que puede ser un
Pochettino.
Entonces,
Pochettino, pero que puede ser un pequeño
Pochettino. Desastre. José.
Pochettino. Desastre va a ser seguro, pero él y cualquiera. Yo no digo.
Yo digo Pochettino. Yo digo Pochettino, que es el que me gustaría a mí de lo que hay, ¿eh? Y luego, a quien Dios se la dé.
A mí me gustaría Glob, ya creo que lo he
dicho. Látigo Serrano. Se la bendiga.
Con Pochettino sí van a gustar las ruedas de prensa antes de los partidos con el Barça, ¿eh?
Sí, sí.
Eso sí van a gustar, ¿eh?
Ya antes, te digo yo que llegue Pochettino y pierda la Supercopa con el Atleti.
Antes que dirigir al Barça, me iría a una granja.
Ahí, ahí.
Dijo, sí el gran Mauricio. El gran Mauricio. Gracias.
Le doy a Cristiano por el vestuario.
Gracias, chicos.
Abrazos.
Hacemos una pausita y estamos ya con César Pérez de Tudela.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
White night is breathing, darkness is hidden, the dust, the sun is already hidden. I'm learning from the past, I'm learning, you've always been the one, but I'm learning from the past, I'm learning, you've always been the one, but I'm learning.
El primer palo.
Toda la vida soñando en este mundo hecho de
Pérez de Tudela, buenas noches.
Buenas noches.
Qué forma más convencional de empezar la sección.
cuando sí, ¿no? yo estaba acostumbrado horas. Ya a abrirte el micrófono y que tú empieces ahí
a decir, no, pero ya sabes, es que a mí luego...
Hoy te has callado, hoy has sido disciplinado.
Sí, hoy es que cada vez que yo creo que debo ser más disciplinado, revelarme menos, aunque hay que revelarse ante las situaciones injustas, eso es un tema de la persona con formación o la persona con ilusión por la vida y ¿sí? por llevarse bien con los demás. Sí, pero ves, aquí, por ejemplo, ¿sabes lo que estoy haciendo falta?
¿El qué?
Esa cabecera tan preciosa...
Es que te noto no solamente disciplinado, sino implicado. Es decir, claro, estás ya... O sea, sí.
Es que mira, ya... querido Juanma, te he traído la relación de veces, de temas, aquí están, de temas que hemos tratado, que antes los apuntaba, ¿no? Pero luego como me voy de un tema a otro tema, porque a veces un tema sugiere bueno, un comentario.
Oye,
es decir, que
hoy vamos
en
a
solitario a la Annapurna, cuando yo estuve, la onda expansiva que me tiró por el glaciar, que me liberé de milagro, en la Annapurna, claro, en aquellos años, tú imagínate, ningún... Ni siquiera extranjero, ni siquiera austriaco, americano o japonés, habían intentado la Annapurna solitaria.
Hoy vamos a hablar de la polémica que me acabo de enterar ahora. Alrededor del último premio Princesa de Asturias de los deportes.
Cierto.
En los premios Princesa de Asturias, antes premios Príncipe de Asturias, siempre ha habido cierta polémica. Pero bueno, ahora me cuentas por qué. Tienes que contar que pasado mañana, el sábado, sales con tus amigos los abogados de excursión.
Sí, sí,
¿vale?
Sí.
Y también querías hablar de la Sierra de Guadarrama, ¿por qué?
No, de la marcha.
Ah, de la marcha.
Norte, de la senderismo, marcha. Es el día del senderismo el sábado.
Muy bien.
Claro, sí, mañana.
Lo contamos, Por cierto, sí. ¿Sabes que ha dimitido Zinedine Zidane?
Me lo han dicho y no me lo explico, porque en plena gloria, de buen aspecto, alegan que estaba cansado, ¿no? De hombre, es una vida dura, pero no entiendo, tiene que haber algo más ahí.
¿Te ha sorprendido, te inquieta esa noticia?
Hombre, a todo el mundo le cae muy simpático el Zidane.
A mí me cae bien.
Aquel cabezazo que le dio el italiano fue su mejor gol.
Bueno, pero te quiero decir, para una vez que maté un perro, me llamaron mataperros.
Si o sea... tendría todos los motivos, yo creo que es un lenguaje. Cuando
se ofende, los que se
cuando
acordó,
se ofende
que
se, a la dignidad o a la
que
patria,
se acordó decía, de su hermana.
Decía José Antonio Pumbre Rivera, decía, cuando se ofende, un puñetazo es adecuado. Es decir, y aquí el cabezazo de Zidane, yo creo que fue algo, ya la gente lo criticó, pero yo creo que...
Ha dimitido Zidane, se marcha antes que Rajoy, en fin, es un poco la actualidad del día también.
Sí,
pero en fin, oye, vamos a meter la careta, ¿te parece?
Es que es preciosa.
Y vamos
preciosa.
Con el Princesa de Asturias.
Sin careta que somos, ¿no? Que somos sin careta.
K2, César Pérez de Tudela.
Bueno, polémica, ¿por qué? Yo pensaba cuando, sobre claro, todo en el caso de...
Claro.
De no me viene ahora a la cabeza.
De Messner.
Yo pensaba que había cierto consenso en cuanto al premiado, es decir, que...
Hombre, la figura de Messner es suficientemente importante en el mundo del alpinismo, no sé si en el deporte en general, claro, es que el premio es de deportes, el premio es de deportes. ¿Qué es deporte? Esto de estar, de ir a agotarse totalmente por llegar a la cumbre del Everest o por hacer tal escalada en el Mont Blanc, ¿es deporte o qué es esto? Claro, los estudiosos, yo fui de los primeros que empecé a estudiar las razones y los motivos del alpinismo. Uh-huh. No es nada razonable. Es una extraña... Yo dije, yo soy un alpinista metafísico. Quiere decir que voy reflexionando, voy meditando. Es decir, es un deporte muy especial. Es alguna actividad humana, una filosofía de vida que requiere un basamento deportivo. Requiere estar fuerte y hacer deporte. Pero claro, hasta la extenuación, hasta la muerte, esto es muy tremendo lo que estoy diciendo.
Pero vamos a ver, la polémica entonces no viene en torno a la figura, sino viene, en torno a el montañismo es deporte o no.
Era una conjetura mía.
Perfecto.
Era una conjetura
mía. Viene en torno a las figuras.
Messner, a pesar de lo que dijéramos, es una figura universal.
O sea, que este no está en cuestión.
El que está en cuestión más es el polaco, el Krzysztof Bielicki, que también alpinísticamente es extraordinario. Pero claro, me parece que decía yo en un artículo mío en esto de las redes sociales, decía yo, sí, pero como este está el Alex Huber, como este está el ruso ese que es kazaco y que al mismo tiempo se ha hecho polaco y que intentó ahora el K2 en invierno, Uruzku, así que hay muchos personajes. ¿Qué ocurre? Que este personaje... vencedor de muchas montañas, con muchos méritos como alpinista, pero parece ser que en la expedición de 2006 al Gasebrun II coincide con la expedición de Aragón, de militares aragoneses y también civiles del Club de Montaña de Jaca.
¿Sí?
Y entonces llegan a la cumbre, el coronel, que ahora es coronel, entonces era comandante, Ayora, llegan a la cumbre con este, y bueno, pues están mirando el paisaje, qué bonito, pero cuando se toca bajar, tienen una pala, una vertiente un poco resbaladiza y peligrosa, y uno de los componentes de la expedición española, de la expedición aragonesa, uh-huh, pues tiene un problema y se lesiona hasta el punto de que enseguida figura con la radio, aquí está, no hemos tenido que improvisar, no tenemos una camilla, a ver si... Entonces, claro, este personaje, el actual coronel Ayora, que es un excelente montañero, pues que se un poco va al cargo de la expedición de la vertiente militar, no de la civil, que son dos jefes. Entonces lo comunica y allí está Bielicki, y le dice, échanos una mano, que estamos mal, que no sé qué. Y entonces el otro, por lo visto, dice, no, dice, cada uno tiene que solucionar los problemas de su expedición, y a ti solucionalo. Y te dice, bueno, sí, pero dame ir al médico que me auxilie. El médico tampoco se hace el longis y se pone a bajar por su cuenta.
¿Pero eso lo ha contado ahora, al saberse que era uno de los premiados, lo ha contado alguien de aquella expedición?
Dice que después de los tres días horribles que pasaron bajando a este alpinista español,
el otro definitivamente se abrió de najas, no quiso saber nada.
Uh-huh. Entonces dice que tuvieron una reunión y dijeron, vamos a hacer un comunicado, ahora de hacer un comunicado, pero entre que estaban todos muy contentos en que habían subido al G2, al Gasebrun II, ¿no? Está el Gasebrun 1, el Gasebrun 2, que están cerca, y son dos 8.000, ¿no? 8.000 justos, pero 8.000. Y dijeron, bueno, pues estaban preocupados con la vuelta a España y demás, y no hicieron... Pero claro, ahora al ver que la han nombrado premio Princesa de Asturias del Deporte, en la que se premia la solidaridad, el heroísmo, la ayuda, es decir, todas estas virtudes que lleva consigo, claro, yo precisamente en un artículo que escribí, yo recordaba al fundador, a Graciano García García, que fue director de Asturias Semanal, lo recuerdo bien, y en la que este modesto explorador que habla, bueno, pues apareció muchas veces, fui portada de la revista, y entonces yo normalmente siempre, cuando hablo del alpinismo, hablo de los valores humanos que mantiene, ¿no? Y si este premio que tiene que recompensar y poner en con mayúsculas precisamente esas virtudes, en este caso no ha sido así. Claro, el jurado no lo sabía, pero claro, el jurado había alguien que subiera de alpinismo, sí, estaba Edurne Pasabal, que no ha dicho nada.
Bueno, hombre, te quiero decir,
pero
yo creo
no
que...
había, estaba Abel Antón, que es un estupendo,
sí, pero de esto no sabe.
Persona, estaba
el... Te quiero decir, yo creo que...
Pero de esto jurado... no sabe, tenían que haber ingresado algunos tres o cuatro personas más que supieran de alpinismo cuando ya iban a presentar, bueno, como candidatos a estos...
Pero el premio, yo creo que sí. Eso que estás diciendo, sí, es motivo suficiente para que no se le conceda el premio Princesa de Asturias.
Claro, se ha dado
que sí, pero que se le ha concedido, no se le ha entregado. A lo mejor alguien debería decir, oiga, mire, pues esto hay que investigarse. No me extraña que exista
polémica.
Hay que
hacer un expediente, lo que se llama un expediente...
Claro, un expediente, claro. X.
Sí, sí,
claro.
Investigar, ver bien.
No, es
y
que...
Además, dejarse... hay gente que sabe porque estudia. Es decir, a mí cuando aquel concurso de hace... Claro, tú no habías nacido. Aquel concurso de televisión en el que yo... El tema era las montañas del mundo. Y yo tenía que responder a todas las preguntas. Yo era un estudioso. Yo siempre fui un estudioso de alpinismo. Luego coincidía mi figura. Entonces, bueno, Arte, muchas gracias, porque dice, al que te lo tenía que haber dado es a ti. No, porque yo me falta... yo fui un poco alpinista internacional, pero muy poco tiempo. Le digo internacional con escaladas de lógicamente de hace 50 años, ¿no? Que no son las mismas que ahora.
Pero ¿quién? Yo digo que te lo tenían que haber dado a ti, pero
no,
pero ¿quién, además de yo, te ha dicho? Yo creo que has hecho, de verdad lo digo, sinceramente, méritos más que suficientes. Porque además representas, simbolizas... Está mal que te lo diga yo y es un poco...
Sí, los rescates, siempre me ha gustado el salvamiento de los otros.
Primero, eres pionero en una actividad deportiva en nuestro país. Pionero, indudablemente. Segundo, representas, simbolizas lo que se premia, lo que premian los premios Princesa
sí,
de Asturias.
Sí, sí,
es decir,
porque además, claro,
es sí. Solidaridad, eres un tipo que transmite amor, al deporte, al esfuerzo.
Sí, 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 que hay, sí. Hay cientos o miles de personas que...
Eso sí es algo que no entiendo, porque Messner, bien, y César Pérez de Tudela, se quiere premiar esta actividad deportiva.
Sí,
premiemos a alguien que tiene una dimensión mundial,
claro,
y al nuestro, al que abrió la vía.
Sí, sí.
No,
sí,
entiendo,
pero
muy bien.
Pero ya sabes lo que ocurre, que no ahora sé. Está de moda, todos son modas, están de moda los 8.000, y si no son 8.000 ya no vale nada. Cuando los 8.000 es una sucesión de cuerdas fijas que han puesto los serpas donde tú vas enganchando tu yuma.
Sí, pero eso es al margen. Yo sabes lo que haría, yo lo he dicho, me sobran todos los miembros del jurado, no tienen ni idea ninguno.
Estoy totalmente de acuerdo
ninguno
contigo.
Tiene,
que el tema es el jurado.
¿Sabes lo
el
que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que se convierten en políticos.
Claro.
Yo soy un político, claro, yo vengo aquí a cumplir el expediente.
Hay una conveniencia política.
Claro, vengo aquí.
Por eso no se da a los... Porque, claro, específicamente los estatutos dice que ese premio del Princesa de Asturias, antes el Príncipe de Asturias, se tenían que...
Oye,
especialmente al mundo hispano o hispánico o iberoamericano, ¿no?
Oye,
cosa que no se ha respetado nunca.
Y el más polémico es el de los deportes, ¿eh? Probablemente porque, mira...
Claro,
se ha entregado el premio Princesa de Asturias de las Letras... a una de mis escritoras preferidas, probablemente la escritora de novela negra número uno del mundo, que se llama Fred Vargas, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Pero los leemos tres o cuatro locos, pero la gente en líneas generales dice, y esta Fred Vargas, bueno, pues se lo merecerá, lo merecerá.
Sí.
Pero claro, al final, en el tema del deporte, que es una cosa bastante
más popular,
incluso en el tema del montañismo...
Por eso lo metieron en los Príncipes de Asturias, que se meten en el 80 y tantos, muy descolgado de los demás, porque dicen, no, vamos
para
a...
Para darle un poquito de relevancia.
Claro, porque además el Nobel estaba bajando porque estos premios en los que tú te puedes presentar y luego puedes recibir apoyos, como ocurre en el premio Nobel.
Sí.
No es a mí, por ejemplo, si me presenta la Real Academia de Doctores de España, de la que soy académico,
sí.
Bueno, pues estupendo, pero que me presente yo me parece muy feo, porque yo he tenido que recomendar a amigos que me han dicho, oye, manda una carta de apoyo, a ver si que estoy entre los candidatos.
Era un poco feo. Eso, oye, manda una carta de apoyo.
Claro, claro. Lo hice
a mí.
con una académica, el Príncipe de Viana de
claro,
Navarra.
Claro.
Lo he hecho con el Príncipe de Asturias hace muchos años, dirigiéndome a Graciano García, que era el director general y fue el fundador. No sé si estará ahora en la cuestión.
Oye, un minuto para cada cosa, César,
pero
tienes que ser responsable.
Sí, responsable.
Un minuto para cada cosa. Un
sí,
minuto para
sí,
los abogados.
Sí,
un minuto.
Sí, sí, la 46 marcha, ¿eh? Yo ya, 46 marcha del Colegio de Abogados que tengo el honor de dirigir, el honor y el miedo de dirigir, porque está la responsabilidad penal y civil, ¿no?, de llevar un grupo de 40, que aunque sea una organización del Colegio de Abogados, pero... Y además, cuidado.
¿A dónde vais?
Claro, vamos por Guadarrama. Primero porque está muy cerca de Madrid, la sierra es preciosa, en invierno, en verano, con nieve,
vale.
Es una montaña maravillosa esta del Guadarrama,
sí.
Y se está manteniendo heroicamente el asalto de más de 10 millones de personas que vivimos en derredor, ¿no?, desde Guadalajara, Segovia, Ávila, etcétera. Sí, vamos.
¿Cuándo vais? El sábado.
El sábado. Salimos de la casa de los juzgados, como vamos, de la casa de la Plaza Castilla. Entonces nos encaramaremos, ¿dónde? En un principio yo dije Puerto de Navacerrada, coger el Smith, que estará muy bonito, llegar al puerto de la Fuenfría, subir al collado de Tirobarra, subir al montón de trigo, y luego íbamos bajando collado de Marichiva, caminando por sitios preciosos, y bajamos a la Ardesa de Cercedilla. Pero ya no pueden subir los autobuses porque hay tanta moda, hay tanta gente que ya está limitado. Yo dije, no, ese itinerario no. Bueno, pues vamos a... Me llaman y si me llaman y me dicen, César, que no hemos ido a la Laguna de los Pájaros de Peñalara. Digo, pues a la Laguna de los Pájaros de Peñalara, el coche en el puerto de Cotos. ¿Pero qué ocurre? Que dice el parque, no, pero ahora hay que recuperar, que han nevado mucho y hay que recuperar esa zona, esta zona está cerrada. Y luego, como es el día del senderismo, pues todos los itinerarios, y ahora, claro, dicen, no, ya no hay, no se puede estar. Bueno, oye, pues nada.
Nos vamos.
Nos vamos, porque yo quería haber hablado de la marcha nórdica. Oye, que es un tema que es curioso, lo hace gente mayor, con los bastones, van caminando.
Pero eso, hablamos el jueves que viene, ¿no?
Sí.
Porque no lo hago yo, el programa, lo hace Dani Blanco. Pero al siguiente
gusto,
hablamos de la marcha nórdica, ¿vale?
Oye, y tú y yo tenemos que hacer marcha nórdica. Tienes que estar en forma.
Yo hago contigo la marcha del bocata, si quieres. La nórdica la dejamos para otro día.
El bocata no lo llevamos también. El bocata y una latita de estas
César,
de frutos lo llevamos a la mochila.
Gracias, cuídate.
Igualmente, querido Juanma.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Nosotros habremos construido juntos. Vosotros habréis hecho algo grande. Cuando inviertes en tesoro público, el futuro se escribe en futuro perfecto. Es lo que tiene invertir en un país que quiere darte todas las oportunidades. Infórmate en tesoro.es. Invierte en futuro perfecto. Gobierno de España.
Hola amigos, soy Andrés Arcona. De la madrugada del sábado al domingo vais a poder escuchar un programa muy interesante porque os hablaremos del intercambio y estarán presentes Hugo Silva, Rosy de Palma y Pepón Nieto, que son sus protagonistas. Pero además la directora y actriz de la película brasileña, que también se estrena esta semana, Como Nuestros Padres, también habló para el cine, y el director del documental sobre Camarón de la Isla, Camarón Flamenco Revolución, en Es Cine y Radio, madrugada de viernes a sábado.
Es Cine con Andrés Arconada. Es Radio.
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma, de farmacia.
¿Sueñas con ser abogado y trabajar en una de las firmas más importantes del sector?
ISDE, líder en formación jurídica con un 98% de colocación de sus alumnos, imparte el doble título, grado en Derecho y máster en Abogacía Internacional.
Referenciado en el Financial Times, los alumnos de ISDE tendrán prácticas en los mejores despachos y estancias en las universidades de Columbia y Cambridge en Nueva York y Londres.
Plazas limitadas.
Solicita información en el 911-265-180 o en admisiones@isdegrado.com.
Estás escuchando Es Radio. Un mal entrenamiento o un calentamiento inadecuado pueden provocar dolor e inflamación en rodillas, codos y muñecas.
Artifin, con su fórmula avanzada, además de aliviar los dolores, gracias a la vitamina C, nutre el cartílago para evitar su desgaste.
Así las articulaciones funcionarán bien.
Porque lo importante es tratar la causa, no los síntomas.
Artifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Tía Vane, muchas gracias por echarme un cable, ¿eh? Necesitaba práctica para el examen. Y si no es con pelo natural, pues no es lo mismo. Buah, tía. Esto no te lo voy a poder pagar nunca.
Pues el viernes hay bote del Eurojackpot. Yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 90 millones de euros pueden devolver. Este viernes, bote de 90 millones con el Eurojackpot de la 11. Y además, un segundo premio de 20 millones de euros. Millones para dar y tomar.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Vamos ya con nuestro ultraligero.
Finales de la NBA llegan esta madrugada, Juanma, a nuestras vidas. A partir de las 3 en el Oracle Arena de San Francisco comienza la competición por ver quién es el mejor equipo del planeta. Si Golden State Warriors o Cleveland Cavaliers, en una lucha, es una lucha entre un equipazo contra un jugador de leyenda que quiere hacer historia. Los Warriors tienen más recursos, los Cavs tienen a LeBron. Hemos querido juntar a 3 periodistas que saben mucho de NBA y mucho de baloncesto. José Manuel Puerta, nuestro compañero, da una clave. Son sin duda las finales de un hombre.
Bueno, yo creo que estamos básicamente ante las finales de LeBron James. Si LeBron James, con todos los problemas que ha tenido este año Cleveland de fiabilidad en el juego a nivel defensivo durante la temporada regular, incluso de cambio radical de la plantilla a una plantilla al final del mercado de invierno, que nadie tenía claro que fuera mejor que la previa, consigue ganar el anillo después de haber levantado lo que ha levantado ante Indiana Pacers, ante Boston Celtics, de cómo pasaron por encima a Toronto Raptors, liderando a su equipo, pues yo creo que estamos sin duda ante una de las más grandes gestas de la historia de la NBA, con todo lo que eso significa.
Mariano Galindo, de NBA Maniacs, tiene un favorito claro. Si tuviera que apostar, él lo tendría claro, aunque enfrente esté LeBron James.
Si tuviera que pronosticar, o como se dice ahora, jugarme el dinero, ¿no? Pronosticaría y me jugaría el dinero para Golden State Warriors, un 4-1, un 4-2. Sobre todo porque Cleveland, aunque tiene las piezas muy parecidas a las que tuvo en 2016 cuando ganó el anillo, le falta una pieza clave, que es Kyrie Irving, ¿no? Siempre hay que poner la duda de qué puede pasar en unas finales o en un partido donde esté LeBron. LeBron este año creo que está haciendo una de las mejores temporadas, si no la mejor temporada de su vida.
Frank Guillén tiene claro que LeBron James es historia. No es conveniente, aunque esté enfrente un equipazo, apostar en contra de LeBron. Y esta NBA nos lo ha demostrado.
Si algo nos ha enseñado la NBA contemporánea es que no es bueno apostar contra LeBron James. Es verdad que ha perdido muchas finales, pero es verdad también que ha ganado otras en las que contaba para muy poca gente, y de eso precisamente los Warriors saben. LeBron les levantó en su día un 3-1.
Hace dos años, en 2006, los Cavaliers ganaron una final increíble, aquella que remontaron, como decía Fran, un 3-1 en contra, ganando dos partidos con desventaja de campo, hasta ponerse 4-3. En esa temporada fue clave Kyrie Irving, pero ahora Cleveland no ha encontrado, como nos dice Mariano Galindo, sustituto claro para él.
Su sustituto no existe como tal. George Hill no se puede comparar, a pesar de que está haciendo un buen trabajo, no se puede comparar al nivel de Kyrie Irving. Isaiah Thomas fue traspasado. Se ha quedado un hueco ahí, lo decía además LeBron James ayer en ESPN. Hubo un momento de la temporada, por enero, en la que él pensaba que ni siquiera iban a llegar a playoffs. O sea que imagínate lo que supone para ellos estar ahora en las finales.
Un debate ha sobrevalorado estos días en la NBA. La historia puede encumbrar a LeBron James si gana esta liga, si no le ha encumbrado ya. 8 finales consecutivas con 3 anillos. ¿LeBron mejor que Jordan? José Puertas, por lo menos, dice que hay debate.
LeBron James se ha ganado el derecho a que haya un debate sobre si es el mejor jugador de la historia. Yo no sé si es mejor que Michael Jordan o no, pero ya hay un debate al respecto, y hasta ahora nadie había conseguido ese debate. Quizá Magic Johnson en su época, pero al nivel de LeBron James hasta ahora no lo había conseguido nadie. Así que, sin duda, estamos ante las finales de LeBron James, y si consiguiera ganarlas, parecería una gesta increíble.
A las 3 de la madrugada, Juanma, en España se puede ver, gracias a nuestros compañeros de Movistar Plus, cuarta final consecutiva entre estos dos equipos, un hito histórico. Desde luego, lo que es evidente es que Golden State y Cleveland ahora mismo son los grandes dominadores de esta NBA.
Estaremos pendientes de ello. Gracias, Dani. El resto de noticias del día, Sergio Valentín, todo tuyo, venga.
La nueva generación de futbolistas que quieren ser entrenadoras han licenciado esa misma tarde. Hoy han cogido su título Julio Baptista, Xavi Hernández, Marco Sena, Víctor Valdés, Capdevila y dos excompañeros de Zidane, Xavi Alonso y Raúl González Blanco.
Al final, el entrenador lo que tiene que hacer es tomar decisiones. Muchas acierta, en otras se equivoca, y Zidane lo que se merece es total respeto a la decisión, porque si alguien se lo ha ganado es él.
Que bueno, que esta profesión no es fácil, como tú has comentado antes, que es muy exigente y que a veces tienes que tomar una decisión y parar un poco para recobrar otra vez energía, ¿no?
No dejamos la ciudad deportiva de Las Rozas porque allí está concentrada la selección española de fútbol. Hoy la noticia ha sido la de Nacho Fernández, el defensa del Real Madrid, que se ha incorporado antes de tiempo, y mañana lo harán otros jugadores del Real Madrid también antes de tiempo. Y hemos escuchado a Diego Costa en rueda de prensa. El delantero del Atlético de Madrid ha dejado una frase que llena aún más las esperanzas de los aficionados rojiblancos. Cree que Griezmann se va a quedar.
Antoine va bien, creo que va a estar con nosotros. Está tardando mucho en decírselo. Creo que hay un poco de duda, ¿no?, de su parte, pero bueno, hay que ser feliz y hay que sentírselo. Si crees que aquí es un jugador feliz y va a seguir creciendo, hay que quedarse. Si crees que hay que cambiar para se sentir feliz, hay que irse. Yo creo que nosotros jugadores tenemos que estar cómodos y felices, ¿no?, porque luego las cosas le salen. Él sabe que le queremos mucho, que aquí es la figura, es un jugador importantísimo, ha sido un jugador muy importante, pero al final creo que se va a quedar.
Ha habido mucha actividad en Las Rozas porque los árbitros han abierto las puertas de las instalaciones del VAR a los periodistas para que vean cómo trabajan y sobre todo para que vean cómo funciona. No es habitual escuchar a los árbitros. Este es del Cerro Grande.
Bueno, pues estamos muy expectantes aquí para vosotros. Creo que es una herramienta que se va a implementar para el arbitraje y que va a ser beneficioso para el mismo y para el fútbol, que es la finalidad. Llevamos trabajando mucho tiempo, llevamos 5 meses trabajando, muchas horas de cursos y formación, muchas horas de prácticas, y cada vez estamos más preparados para que en el comienzo de la liga todo arranque como debe ser.
Capítulo de entrenadores. En Bilbao se ha presentado Eduardo Berizzo, el ex técnico del Celta y del Sevilla, ya se ha recuperado del cáncer de próstata y firma por una temporada con el Athletic.
El que esperaba, conocía las instalaciones por haber venido a entrenar inclusive, y instalaciones magníficas, cómoda, funcional, es lo que espera uno de un gran equipo.
Ayer fue presentado Machín en el Sevilla y en el Girona, escuchando a su director deportivo, Quique Cárcel, está lejos de encontrar a su sustituto.
Uno o dos entrenadores que me pueden gustar, pero es que se puede caer en el acto, ¿no? Por distintas cosas, ¿no? No puedo decir que la cosa esté cerca. Ya no solamente es que me guste a mí, sino que la calidad-precio pues pueda dar su valoración, si es viable o no es viable.
En tenis, Rafa Nadal ha accedido a la tercera ronda de Roland Garros, 6-2 y doble 6-1 ante Guido Pela. Es su victoria número 81 en este torneo. Esta ha sido en la pista número 2. Por eso, muchos aficionados han intentado cambiar su entrada, la de la pista central, más cara, la más cara de todas, por esta, en la que podían ver a Rafa Nadal. Decisión incomprensible de la organización. Victoria número 81, como decimos, de Nadal. En la tercera ronda va a jugar ante Gasquet, a quien ha ganado siempre en sus 15 enfrentamientos. Hoy también victorias por la vía rápida de Garbiñe Muguruza y Albert Ramos. Mañana buscan ya su presencia en octavos de final Carreño, Bautista y Verdasco. En baloncesto, en España en concreto, dudas respecto al futuro de Sergio Scariolo. Se comenta que podría abandonar la selección este verano ante la posibilidad de volver a los banquillos. Y atención, como ayudante en una franquicia de la NBA, Jorge Garbajosa.
Primera noticia y tranquilidad absoluta trabajando con el seleccionador. Entiendo que primero que le lleguen ofertas, y segundo también entiendo que el rumor sea que cada vez que un equipo tiene una mala temporada o que tiene un traspié, se hable de Sergio.
Y terminamos con una noticia que, bueno, empieza a oler bastante mal para el Huesca y el Nastic, y es que el comité de competición ha iniciado un procedimiento disciplinario extraordinario contra estos dos equipos a petición de la Real Federación Española de Fútbol, después de que esta y la Liga recibieran un informe de la UEFA sobre, abro comillas, indicios claros de que se ha podido alterar el resultado.
Muy bien, gracias Sergio. El remate a este primer palo de hoy lo pone Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie, ya no espero a nadie.
Querido Juanma, en la entrevista del Chiringuito, Cristiano Ronaldo dijo algo muy interesante. Le preguntaron cuál es la mejor calidad suya y no habló ni del remate, ni del físico, ni de la ambición. Respondió sin dudarlo: la cabeza. Y repitió: la cabeza. Su biografía, desde la miseria infantil a la actual opulencia, lo avala. El problema surge porque nadie discute que la humildad no es su mejor virtud. Antes de estos divos ya escribió Baroja un libro con el título Juventud, egolatría. El afán de protagonismo suele conducir al desastre. Los madridistas claman ahora: Cristiano, quédate. Pero es posible que acabe marchándose y que, a pesar de su categoría futbolística, mucha gente no lo lamente demasiado. Con sus últimas actitudes parece estar buscándolo. No tiene pase la inoportunidad de aguar la fiesta del Madrid con sus problemas personales, ni mantener la cara seria en plena celebración para que se note lo triste que estás, ni dar la mano a su presidente como si fuera su peor enemigo. Nadie discute que Cristiano es un grandísimo jugador y que le ha dado muchísimo al Madrid. Pero ojo, también el Madrid le ha dado muchísimo a él. Dinero, títulos individuales y colectivos, un gran equipo. Todos queremos ganar más, pero nadie entiende qué es eso de la falta de cariño si se niega que se trata de dinero, pero oigo que podría arreglarse con una mejora de sueldo. Hasta Pedrerol llegó a proponer: en broma, pero también en serio, hacer una cuestación pública para poder dar a Cristiano el dinero que él exige para sentirse feliz. Si Cristiano se va, el Madrid perderá mucho, sin duda, pero Cristiano también perderá. Los que creen tener una gran cabeza también se suelen equivocar. No me gustaría verlo. Amigos muertos me
queman por dentro. Nos vamos, hasta aquí hemos llegado, os quedáis ahora con el sexo, llega Jan Tabarili, mañana nos reencontramos, como es viernes, ya sabéis, a las 11:30 de la noche. Gracias por todo, hasta mañana, adiós.
Te juro que con lo que llovió quedé peor que Oleniak la vez aquella. Escribano, por favor.
Juan Carlos Oleniak debutó en Racing en el año 60, en el 62 pasó a Argentino Junior, en el 63 volvió a Racing. En un clásico con San Lorenzo le dieron un empujón, lo metieron de cabeza en el foso. Epa. Salió todo empapado.
Ah, una cosa seria. Acá lo llamamos Platón porque vive de la academia.
Platón.
Yo te voy a traer, vieja, y vamos a hacer flor de yunta. No es lo mismo anido que anido con Mesías, doctor.
Anido y Mesías, back del Racing campeón del 61. Negri al arco, Anido y Mesías, Blanco, Piano y Yachi, Corbata, Pizzuti, Mancilla, Sosa y Belén.
Quédate tranquila, vieja. En eso, soy como Manfredini y no como Babastro, escribano.
Pedro Valdemar Manfredini. Se lo compraron a los mendocinos por 2 pesos y resultó ser un jugador extraordinario para su época. Increíble. Julio Babastro, puntero derecho, jugó solo 2 partidos entre el 62 y el 63 sin abrir el score.
Cito, yo no quiero terminar como Sánchez. ¿A quién se refiere como Sánchez, doctor?
No, seguramente se está refiriendo al guardameta Taulfo Sánchez, eterno suplente del Gran Negri. Jugó solamente 17 partidos entre el 57 y el 61.
Escribano, ¿qué es Racing para usted?
Bueno, una pasión, querido.
Aunque hace 9 años que no sale campeón. No,
una pasión es una pasión.
¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Sí.